Viernes 6 de abril.
¿De qué?
De abril. Este viernes, bote de 76 millones de euros. Y además participas en el sorteo del millón solo en España. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Es la una mediodía en Canarias.
EFE Radio. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Pleno del Parlamento catalán ha rechazado hoy con el voto delegado por primera vez de Carles Puigdemont exigir al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que comparezca urgente e inmediatamente para proponer a un candidato viable a la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. La propuesta de resolución, defendida por la propia líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, denunciaba que Torrent está desatendiendo su deber institucional de promover una candidatura viable a la presidencia de la Generalitat, bloqueando de esta manera el Parlamento. La Cámara catalana no va a convalidar hoy, además, dos decretos ley firmados por el Gobierno en aplicación del artículo 155 por decisión de la mayoría soberanista. Uno sobre la prórroga presupuestaria y otro sobre la recuperación de una parte de la paga extraordinaria de 2012 por parte del personal del sector público de la Generalitat. Andrea Levy, diputada popular.
¿Sabe lo que pasa? Que hoy ustedes están dividiendo a los catalanes entre aquellos que merecen cobrar su sueldo y aquellos que no merecen cobrar su sueldo, porque en el día de hoy lo que han hecho es secuestrar la paga, el sueldo de los funcionarios para seguir con su relato independentista, para continuar con su victimismo. No había ninguna razón.
La Universidad Rey Juan Carlos ha informado hoy de que trabaja intensamente para aclarar todo lo relativo al máster realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y ha expresado su compromiso en un comunicado de llegar hasta las últimas consecuencias. La universidad señala que está poniendo a disposición de la Inspección de Servicios todos los recursos humanos, materiales e informáticos necesarios para verificar los procedimientos documentales y telemáticos relacionados con el caso. Mientras los estudiantes de las universidades públicas han denunciado hoy que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, a la que han pedido revisar el máster de Cifuentes, les ha remitido a la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, cuya dirección es nombrada por la misma presidenta madrileña. Desde el Gobierno, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la presunción de inocencia de Cifuentes.
Deberíamos, aunque sea un caso muy peculiar, pero volver a un concepto general, que es la, en este caso, hasta la presunción de inocencia. Esto de que se esté acusando sin pruebas, simplemente intentando que sea ella la que tenga que salir a demostrar que tiene certificados, que tiene notas, que ha presentado sus trabajos, yo creo que es una auténtica caza en la que intentan encontrar una culpabilidad o una responsabilidad, y ella lo que ha hecho ayer es un ejercicio de transparencia. Por lo tanto, me parece que ha dado buena prueba y ha acreditado los documentos que están en su disposición. Me imagino que la universidad puede completar esa información y acabar de una vez por todas con este asunto.
La Fiscalía ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, que envíe a prisión a Hervé Falciani, arrestado ayer en Madrid, en espera de que se decida si extraditarle a Suiza para cumplir con su condena de 5 años de cárcel por haber intentado hacer públicos datos bancarios. Y nos vamos en este punto hasta la bolsa para conocer cómo marcha la sesión a esta hora. Javier Melguizo, buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española avanza un 1,75% a media sesión hasta los 9.680 puntos, con lo que afianza el nivel de los 9.600 puntos que había recuperado los primeros compases de esta jornada. Wall Street es quien está impulsando al selectivo español después de remontar al cierre de ayer y lograr subidas que rondaron el 1%. Las bolsas europeas viven hoy una jornada de amplias ganancias, con subidas superiores al 1% los principales índices bursátiles, ante la esperanza de que Estados Unidos y China negocien por los aranceles. De vuelta al IBEX 35, ArcelorMittal lidera la tabla de ganancias con una subida superior al 4%, mientras que en el lado rojo se sitúan solo 3 compañías, Abertis, Red Eléctrica e Inmobiliaria Colonial. Por su parte, la pieza de riesgo española se sitúa en torno de los 66 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por $1.22. Por último, el barril de crudo Brent de referencia en Europa se paga a $68.09.
La agencia tributaria ha iniciado el envío de requerimientos de información sobre la compra o venta de criptomonedas a entidades financieras, intermediarios y empresas que admiten este tipo de pagos para estudiar la posibilidad de poner en marcha procedimientos para su investigación y control. Estos requerimientos, que afectan a 60 entidades, le permitirán obtener información adicional para el análisis que ya tiene en marcha sobre el mercado de las criptomonedas, que son activos digitales financieros encriptados mediante la tecnología. Una vez que cuente con toda la información, la agencia tributaria dice que va a estudiar la posibilidad de iniciar procedimientos de investigación y control sobre el sector de las criptomonedas. Más noticias en una hora.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy, muy buenas tardes. Bueno, después de Semana Santa, qué rápido se pasan las cosas, ¿eh? Bueno, la verdad es que hemos podido tomar un poquito el sol, hemos podido descansar. Y vamos a entrar de nuevo con un programa de radio de enfermedades raras. Vamos a tratar hoy dos asuntos que, no por prevalencia, no son raros, las enfermedades, pero que sí es, creo que tienen bastante interés y bastantes de las cosas que van a decir van a parecer raras porque desconocemos lo que vamos a decir. Bueno, primero de todo decir que he recibido una carta de la Asociación de Científicos Españoles de Bélgica, concretamente de Beatriz, una científica, comentándome que había escuchado el programa de radio de osteopatía craneal del día 15 de marzo. Y me comentaba qué posicionamiento tiene este programa con respecto a las terapias manuales, nueva medicina, etcétera, etcétera. Los que lleváis tiempo conociendo este programa, ya casi 5 años, sabéis que este programa exclusivamente avala a todos aquellos situaciones científicas. El programa es absolutamente científico. El programa en ningún caso avala y apoya ningún tipo de terapias, pseudoterapias, nuevas medicinas, etcétera, etcétera. El programa es cierto que en 2 ocasiones en 5 años ha tenido 2 invitados, precisamente porque bastantes oyentes lo habéis solicitado, pero en ningún momento avala ningún tipo de pseudoterapias. Beatriz, espero que lo tengas claro, espero que os haya quedado claro a todos, y solamente ciencia, señores, punto, ciencia. Bueno, pues vamos a hablar de TDAH y vamos a hablar de autismo. Fer, nos vamos a saltar el tema de música de Guatemala, porque voy a empezar con el primer invitado inmediatamente. Nuestro primer invitado es el doctor Daniel Martín Fernando Mayoralas. Él es especialista en neurología infanto-juvenil. Doctor Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, doctor, con usted vamos a hablar de TDAH. Es un acrónimo. Y este acrónimo... El TDAH, doctor, por lo que yo he leído, es un trastorno común de la infancia y puede afectar a los niños de distintas maneras. Pero hay una pregunta que iba a hacer al final, pero se la voy a hacer al principio. ¿El TDAH y el trastorno bipolar infantil son entidades clínicas o en realidad son problemas normales con los niños o ni siquiera problemas que sin embargo se patologizan?
El TDAH es un compendio de posiblemente varios trastornos que cursan con una afectación de lo que se llama las funciones ejecutivas, que son las que ejerce el lóbulo frontal y que se basan en, pues en, puede variar según los autores, 6, 7, 8 según algunos, otros más según otros. Y es un trastorno que engloba, digamos, probablemente varias entidades más, aunque el manual, digamos, actual, que se llama DSM-5, que es el manual de enfermedades diagnósticas, cataloga solamente como 3 subtipos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el bipolar? El bipolar es un trastorno que va un poco más allá, es mucho menos frecuente, muchísimo menos prevalente y es más grave en principio. Cuando hablamos de TDAH es un trastorno bastante más leve que el bipolar. Bipolar en los Estados Unidos tuvo un sobrediagnóstico porque se confundían dos entidades realmente que eran parecidas pero diferentes. Una que era verdadero trastorno bipolar con fases de manía reales y luego un tipo de paciente que permanece enfadado de una forma bastante constante a lo largo del día y que tiene cuadros muy importantes de ira, que también se confundía a veces con TDAH, o que podía ir comórbido. Comórbido significa asociado a TDAH, que se llama trastorno de la regulación emocional severa y que casi nadie diagnostica, desgraciadamente, cuando es más frecuente que el bipolar dentro de la infancia. Pero por supuesto que son trastornos que existen desde los DSMs primitivos, ya del 2, el 3 de los años 80, y no hay ningún motivo para pensar que no existan. Otra cosa es que se sobrediagnostiquen, otra cosa es que se hagan mal las cosas, pero esas entidades clínicas, para los psiquiatras neurobiologicistas, que son los que creen en el funcionamiento del cerebro y en la patología desde ese nivel, y en el caso de los neuropediatras, pues obviamente son entidades existentes y que pueden afectar a niños y adultos, ¿no? Tanto una cosa como otra.
Pregunta de una madre que me escribe y me dice: mi hijo está diagnosticado de TDAH, lleva un tiempo bajo prescripción médica, y curiosamente este niño pues le es muy difícil concentrarse, prestar atención, etcétera, 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 una serie de sintomatologías clásicas, con un profesor en el colegio y sin embargo con otro no. Con otro profesor, sin embargo, tiene una atención extraordinaria. Y me preguntaba, ¿cómo es posible esto?
Pues es posible porque depende mucho de las circunstancias. Las enfermedades o los trastornos, como el TDA, que sería más, básicamente un síndrome, ¿no? Porque yo creo que engloba varios trastornos diferentes. Es muy variopinto desde el punto de vista fisiopatológico y causal de lo que puede producir o que puede conducir a un TDAH. Realmente se categorizan porque de alguna forma hay que poner un diagnóstico a un paciente para que reciba también unos servicios, ¿no? Uh-huh. Tienen que estar más delante en clase o tienen que darle más tiempo para que haga un examen. Pues bueno, el tener una categoría diagnóstica es importante para que ese paciente sea ayudado. Pero por otro lado, hay una falsedad, que es que realmente es un continuo. Por ejemplo, cuando una persona tiene hipertensión arterial, pues dice, cuando uno pasa de centil 97 de tensión, pues tiene una tensión arterial. Bueno, ya que está en 96, tiene que estar en centil 95. Entonces, no todos los TDAH tienen la misma gravedad. Hay TDAH leves, hay TDAH moderados, hay TDAH graves, hay TDAH con hiperactividad, hay TDAH sin hiperactividad. Y dentro de los leves, o dentro de los leves guión moderados, pues el profesor a lo mejor está con una ratio pequeña de alumnos, o es un profesor particular, pues la atención individualizada siempre es mejor. Si esa tarea a lo mejor es mucho más motivante para el alumno, o ese profesor realiza mucho más audiovisual, o por otra serie de circunstancias, un TDAH dentro de teniendo el diagnóstico, claro, puede responder mejor a un profesor que a otro. Si es muy tedioso, si lo queda muy aburrido, si nos implica, obviamente. Y a lo mejor si está muy mal, pues da igual, ¿no? Van a atender, bueno, pero va a atender mejor, mal igual a los dos profesores.
Incluso a lo mejor es tan simple como que es un profesor que le tranquiliza y punto. O sea, tampoco hay que buscar, ¿no? Una a lo mejor algo percibe el niño.
Son todo hipótesis,
que se escapa,
sí,
a nosotros, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Pues mira, por lo menos con un profesor está tranquilo. Pues eso claro, está, eso es importante, ¿no?
Ten en cuenta
importante
que el lóbulo frontal, que es lo que se supone que en la mayor parte de los casos de TDA está afectado, tiene unas conexiones muy importantes con la parte más anterior del lóbulo temporal y con otra parte interna del lóbulo frontal que regula muchísimo las emociones. Uh-huh. Por eso atendemos más y luego aprendemos mejor lo que es más motivante. Entonces, claro, simplemente esa diferenciación puede hacer que haya ciertas diferencias. De todas formas, para tener un TDA tú tienes que tener un sufrimiento, un problema. No, nunca va a ser solamente un profesor. No va a haber, porque con un profesor un alumno tenga problemas. Siempre va a haber problemas en uno o más, en dos o más ámbitos, perdón, y varios. Luego habrá la excepción.
Parece ser que nadie sabe con seguridad la causa del TDAH, aunque el TDAH probablemente es causado por una combinación de cosas, ¿no? Como usted decía al principio. Uh-huh. Hay algunas posibilidades que son, no dejan de ser llamativas. Por ejemplo, el plomo, algunos daños cerebrales, los aditivos alimentarios. E incluso hay uno que me ha hecho mucha gracia, que me gustaría cotejarlo con usted, por si es una leyenda urbana: el azúcar refinado. ¿También dicen que puede causar TDAH? Es decir, hay un compendio.
No hay una causa de TDAH. Hay muchísimas causas de TDAH. Cuando hablamos de autismo, por ejemplo, que luego van a comentar, desde el punto de vista genético conocemos ya acerca de las, bueno, sí, cada día se descubren nuevas, pero puede haber 3.000 causas de autismo. Siendo el autismo una enfermedad en general, más importante, más grave que el TDAH, imaginemos cuántas causas habrá de TDAH, ¿no? Y una cosa es causa de TDAH y otra cosa es exacerbación de TDAH. Evidentemente, el TDAH tiene un componente genético extraordinariamente importante, como demuestran estudios en adoptados. Por ejemplo, familias TDAH que adoptan a un paciente, que adoptan a un niño que sus padres no tenían TDAH, pues normalmente no padece TDAH a pesar de los padres que le están educando. Uh-huh. Y sin embargo, viceversa, no es verdad. Es decir, cuando un niño proviene de una familia con TDAH, uh-huh, y ese niño es educado por una familia receptora que no lo padece, normalmente uh-huh, el niño no lo padece tampoco. O sea, el niño sí lo padece. Porque el componente genético es muy importante. También hay un componente ambiental. Si tú metes carbohidratos, como pasa con azúcar refinado, uh-huh, de forma muy rápida en un paciente que ya es activo de por sí, pues eso puede hiperactivizarlo un poco. Pero no sería causa de TDAH, podría ser un exacerbador puntual, ¿no? Y algo mismo podría pasar con algún tipo de colorante, pero el tamaño de efecto es muy bajo.
Vamos. Muy bajo. Doctor Martín, ¿cuáles serían los síntomas, línea roja para que unos padres... Porque, bueno, primero, ha dicho usted una cosa interesante antes, que también puede afectar tanto a adolescentes como adultos, no estamos hablando de niños.
Sí.
Vale, porque muchas veces lo trasladamos solamente a los niños, pero en el caso de los niños, que tienen la capacidad decisoria más disminuida... Sí. Un padre, ¿cuáles son los síntomas claves por los que tiene que alertarse?
Los síntomas pueden... podemos desglosarlo en tres grupos, ¿no? Por un lado están los hiperactivos, que serían como la mitad. Y por otro lado serían los inatentos, que serían la otra mitad. No tienen por qué tener hiperactividad. Un niño puede tener un problema de atención importante, de organización, de planificación, de concentración. No todos los niños tienen el mismo problema. Hay niños, uh-huh, que planifican y organizan muy mal y no atienden tan mal, pero luego no se concentran bien. Uh-huh. Otros son muy inquietos, muy hiperactivos, y a lo mejor su atención es un poco mejor. Y de hecho hay un subtipo que no llega a tener síntomas de disatención como para considerarlos patológicos en ese sentido, pero sí su falta de inhibición y su autocontrol es tan bajo que tiene muchísimos problemas.
Le voy a parar porque hay una palabra, sí, que está utilizando varias veces y yo todavía no la tengo clara, y soy padre. ¿Qué es un niño hiperactivo? Claro, porque es una palabra. ¿Cómo defino yo que mi hijo es hiperactivo? ¿Por
sí,
qué?
Hay nueve síntomas, seis de impulsividad, digo, tres de impulsividad y seis de hiperactividad en el, uh-huh, manual, ¿no? No todos los síntomas tienen la misma validez, uh-huh, por supuesto. No es uno de los síntomas que tuvieron un correlato más importante con que hubiera patología era que el niño se levantara, por ejemplo, en media de clase varias veces, sin pedir permiso. Pero además son niños que cuando están en la silla se están moviendo muchísimo. Uh-huh. Cuando tienen que hacer una cosa o tienen que responder, pues responden sin pensar o se precipitan. Uh-huh. Cometen errores por ese motivo. Hablo de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Pero hay algo más importante que los síntomas, que los padres deben de conocer. Para mí es fundamental. No es tanto el síntoma como la repercusión. Es decir, no es tanto el síntoma en sí mismo como que exista un sufrimiento en el niño. Uh-huh. Como que ese niño tenga una repercusión. Que puede ser académica, que es por lo que suelen venir muchas veces, pero que para mí lo más importante sobre todo es social y en autoestima. Cuando un niño, aunque tú no tengas que buscar los síntomas, veas que no es feliz, que no está bien, que tiene repercusión en esas áreas, uh-huh, que ves que su autoestima no está bien, que ve que es diferente a los demás niños, ese niño es el que hay que verle. No es tanto que tenga un síntoma más o un síntoma menos, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental, porque si el niño se mueve y tal, pero el padre que ve que todo va correcto, los profesores no manifiestan que haya problemas en el aula, en casa la convivencia con él es buena, cuando se concentra, bueno, pues a lo mejor se despista de vez en cuando. Eso no es un problema. Así diagnosticaríamos al 20%. Claro. Tiene que haber un problema que repercuta.
O sea, que lo que está diciendo que es interesantísimo, ¿no? Que el niño tenga un sufrimiento, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es rápidamente, el niño lo refleja rápido. ¿Y a qué años empieza un niño a enseñar la patita? ¿El TDAH a qué años empieza a enseñar la patita?
Enseñar la patita, casi a veces desde que nacen, hay un temperamento, ¿no?, que se considera que se asocia, pero son factores de riesgo. Me explico, con 4 años empiezan a asomar la patita. A partir de los 6 años es un buen momento para hacer una buena... Sobre todo los 7, pero vamos, depende del caso y su intensidad, ¿no? Lo que pasa es que el TDAH es madurativo muchas veces. Hablábamos de adultos, adolescentes, niños, ¿no? Uh-huh. No todos los niños con TDAH tienen TDAH de adulto. Uh-huh. Ergo, hay un porcentaje de niños con TDAH que lo que tienen es una maduropatía. Es decir, hay un problema, vale, en el lóbulo frontal, en la concentración tal, pero no es perenne. O, al menos, no repercute de forma perenne. Entonces, claro, en ese tipo de... si es madurativo... Quiero decir, hay una época muy tontorrona en los niños, uh-huh, sobre todo los varones, entre los 4 y los 6 años y medio, en que muchos lo pueden parecer y luego maduran de forma muy rápida, ¿no? Esto, uh-huh, entre los 8 y los 9 años no pasa. Uh-huh. Pero hay una época en que los niños son muy movidos, son muy inquietos, hay una época un poco tontorrona y hay que tener cuidado en precipitarse.
Pero cuando uno tiene TDAH adulto, ¿es que lo tiene desde pequeño y no ha sido diagnosticado o le aparece de adulto?
En principio es lo primero.
Vale.
Se está empezando a investigar sobre algunas excepciones de personas con vulnerabilidad. En el Congreso de la UCAN de TDAH de adulto de Londres fue súper interesante en ese sentido, que personas con cierta vulnerabilidad podría ser que empezaran de adulto, pero debemos de coger el concepto, es más adecuado el concepto, de que en principio, salvo alguna excepción, en principio se empieza a padecer de niño y si no, no es TDAH.
Bueno, doctor, le vamos a hacer publicidad. Una madre lleva a un niño a su consulta. ¿Dónde está su consulta?
Pues trabajo en dos sitios. Soy responsable de la unidad de neuropediatría en el Hospital Ruber Juan Bravo y adjunto, donde el jefe es el doctor Alberto Fernández Gen, de la unidad de neuropediatría, y el doctor Rafael Arroyo, de jefe de servicio en el Hospital Quirón Pozuelo.
Perfecto, pues llamamos, una señorita muy amable nos da hora, nos dice que puede atendernos. ¿Y cuál es la primera prueba diagnóstica que usted aplica? Claro, hablar de generalidades debe ser muy complicado, ¿no?
Totalmente.
Pero, típico cuadro de TDAH, ¿por dónde empieza usted?
En general es muy importante entender que el mejor tratamiento siempre es un buen diagnóstico. Y no hay un TDAH que sea igual que otro. De hecho, hay muchos que no tienen H, ¿no? Como hemos dicho. Decimos TDAH para resumir, pero bueno, puede haber TDA sin H. Entonces, es fundamental evaluar bien al paciente. ¿Cómo se evalúa bien al paciente? Lo primero, hacer una buena historia clínica, sus antecedentes, y en base a eso, hacer una evaluación de ese paciente. Lo importante es, si hace falta pedir alguna prueba médica, tipo analítica, uno que sospeche un hipotiroidismo, un trastorno en el cobre, una enfermedad celíaca, ojo que se confunde con mucha frecuencia. O no se confunde, o tienen, pero bueno, tratando eso mejora mucho la otra parte, ¿no? Porque eso de, bueno, confundir o tener es un poquito también dudoso. Pero el caso es que la evaluación médica, muy bien, pero también hacer una evaluación neuropsicológica es fundamental. No puedes estar tratando a pacientes sin evaluar. Tú tienes que saber ese paciente cómo es de inteligente. Objetivamente, algunos test de atención, como los test de ejecución continuada, pueden ayudar también. No son diagnósticos específicamente, pero ayudan también a ver, ubicarlo. Y hay que ver también cómo lee el paciente. Ojo a los pacientes disléxicos, que se confunden mucho, o no se diagnostica, o se trata una cosa y no otra, y no responde ni a una ni otra, porque te estás comiendo una comorbilidad importante. La evaluación es neuropsicológica, es fundamental. Si no, estás tratando sin saber lo que estás haciendo.
Pero me imagino, y hablando en alto, doctores, por supuesto me corrige, al ser una enfermedad que yo creo que bastante es de observancia, me imagino que les llevará a usted no poco tiempo el llegar a tener un diagnóstico certero, ¿no?
Exacto. Muchas veces, a mutarse, es curioso, ¿no? Que a veces un trastorno que cuando es leve, pues tampoco es un trastorno importante, ¿no? El TDAH puede ser leve perfectamente, pero aún así requiere bastante tiempo, porque sí, digamos que evaluar los síntomas, la familia, los antecedentes, y luego aparte nosotros contamos con nuestros amigos, claro, que son los psicólogos, pedagogos, logopedas, psiquiatras, por supuesto, cuando hace falta, los psiquiatras infantiles, etcétera, etcétera, los genetistas, bueno, en fin. Luego, pero es importante evaluar al paciente. Un paciente no puede llegar a la consulta y en 10 minutos decir, ya tienen esto, no sé qué, tiene que tomarse esto, otro, tiene que hacer un tratamiento, o en vez de ir al médico, ir al psicólogo y diga, pues, va, 2 años de tratamiento y el paciente no ha aportado por un psiquiatra infantil ni un neurólogo infantil en todo este proceso. No, hay que hacer las cosas por pasos. Hay que evaluar al paciente. Y en casi todo es importante hacer una evaluación neuropsicológica y ver cómo es de inteligente, para ver qué expectativas tenemos con él, o pues hay que pedir más pruebas. Si un paciente tiene retraso, las pruebas médicas son diferentes que si no lo tiene. Hay que ver si lee bien o no lee bien, porque en los varones, sobre todo, que no tengan hiperactividad y que sean solamente inatentos, la mitad tienen dislexia asociada a su TDA. No es moco de pavo. Y alguna prueba de atención buena, porque muchas veces no son las que tienen que ser. Tiene que ser algo científico. Como decías al principio del programa, la ciencia manda y tienen que ser pruebas que tengan una objetividad científica de que sirven para el diagnóstico.
Ha comentado usted el diagnóstico diferencial con otras muchas enfermedades. ¿Al final llegamos al TDA con H o sin H por descarte?
Es que el TDAH se asocia a casi toda la psicopatología. De hecho, algunas de las pruebas que he comentado son malas, diferenciando patología psiquiátrica entre sí. Si tú puedes evaluar un TDAH sin tener en cuenta que existen niños ansiosos, sean niños que puedan tener depresión, con niños que puedan tener un retraso o una discapacidad intelectual, niños que pueden tener un trastorno de espectro autista, a veces es fácil de verlo, pero a veces son más difíciles porque son casos leves también. Ahora se ha ampliado mucho el espectro, imagino que lo comentarán luego. O sea, el niño es un compendio, hay que ver todo. No es lo mismo que tenga una situación psicosocial que otra situación psicosocial, que tenga acceso a unos medios que no los tenga. Entonces, todo ese compendio te lleva a construir un puzzle. Y el puzzle es fundamental para tratar adecuadamente al paciente. Si no, vas a errar continuamente, porque no estás actuando sobre las dificultades que el paciente tiene. TDA es decir, dolor de barriga, vale, sí, pero dolor de barriga que te lo produce apendicitis, gastroenteritis, un vólvulo, o sea, cada una cosa tiene su tratamiento, aunque los síntomas se parezcan, ¿no?
Al ser una enfermedad que tiene tratamiento pero no tiene cura, siempre les hago a ustedes la misma pregunta. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetero o puñeterita?
Bueno, si recurrir a la estadística puede variar según la opinión de los autores. Claro, yo que veo pacientes que tienen cosas tan malas, para mí es puñeterita solo, pero puede fastidiar mucho. Vamos a ver, un dolor de muelas pues fastidia muchísimo y no es una cosa muy grave, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que el TDAH hay que descartar la comorbilidad. Es decir, claro, si ves la proporción de bipolares que decías antes que tienen TDAH, pues es altísima, pero muy pocos TDAH tienen bipolar, no son relaciones bidireccionales. Es decir, como las funciones afectadas en el TDAH son las más evolucionadas del ser humano, son las más, desde el primate hasta el Homo sapiens, son las que están más desarrolladas, casi cualquier cosa que afecta al cerebro, un accidente de tráfico, lo que decía antes de una enfermedad celíaca, una de nutrición, un chaval que tenga una anemia, bueno, 100.000 cosas, o otras patologías psiquiátricas, por ejemplo una esquizofrenia mismamente, que no es nada típica de ver en niños, normalmente en adolescentes, en adultos jóvenes, ¿no? Pero todo eso puede ser pacientes que tengan síntomas del TDAH. Pero hay que bajarlo. Si un paciente tiene autismo y TDAH, primero tiene autismo y luego tendrá, a lo mejor, TDAH asociado o no, pero no es TDAH y además tiene un autismo asociado, ¿no? Hay que ir primero a lo más relevante, lo más importante, lo más grave, y luego lo asociado, ¿no? Y a lo mejor haces 3 o 4 diagnósticos. Diagnóstico primario o diagnósticos secundarios. Gravedad. Y siempre esa lista que te construye el puzzle es lo que te ayuda a tratar al paciente. Tanto con comorbilidad como sin ella, porque aunque no tenga más que TDA, que pacientes no tienen más que eso. En sí mismo no estás diciendo gran cosa. Antes de empezar a tratar al paciente, tienes que evaluarlo y a veces incluso tienes que tratarlo, que esa es otra.
Doctor, ¿quién es peor paciente, el niño o los familiares cuando se presentan en su concurso?
Familiares.
En su consulta, sí, ¿no?
Normal, yo también soy padre.
Claro, claro. Y que me imagino que también deberán recibir algún tipo de ayuda para conocer cómo poder ayudar a sus hijos, ¿no?
Totalmente. Una vez que has hecho la evaluación y sabes los problemas que tiene, tú no diagnosticas un paciente de diabetes, le mandas insulina a que se pinche y tal. Igual, no, eso no es así. Tú le das un libro para que vean lo que es la diabetes y tal. Tanto en mi blog como en Twitter, pues hay muchas pautas y hay manuales para que los padres se los lean, como es gratuito y tal, para no tener que dar algo impreso, para que lean en qué consiste esto, los tipos que hay, en qué consisten los tratamientos. Hay que culturizarse un poco, porque si no todo da miedo más a las familias en general. Cuando a veces, en los casos moderados o graves de TDAH, tenemos que utilizar algún psicofármaco, pues siempre da miedo. Y hay que hacerles entender que cuando el caso es grave, es que sin tratamiento médico vamos a ir muy mal. Y que tenemos que ayudarle. Y tienen que entender que eso es importante. Porque hay también a veces mucha fuente de información. Ya sabes que en Internet, pues hay poco filtro, ¿no? Y parece que nosotros tenemos una especie de beneficios personales por hacer lo que dicen los libros que hay que hacer, ¿no? Y para mí las cosas ya están ahí. Yo soy un clínico, yo no soy un investigador. Investigo cosas, pero a nivel clínico no descubro enfermedades, ¿no?
Entiendo. Doctora, hay una contradicción a nivel semántico. A mí me gusta mucho utilizar la semántica, en la que, por ejemplo, una persona que tenga TDAH con la H, hiperactividad, se le trate con un medicamento estimulante, ¿no? Sería un medicamento sedante, ¿no? por la semántica, ¿no? ¿Qué es un medicamento estimulante?
Claro, a veces confundimos cuando decimos un niño está nervioso. Claro, un niño puede ser inquieto o puede ser ansioso, por ejemplo. Son totalmente diferentes. La ansiedad, que es la angustia, que es la preocupación y que además hace que el niño a veces también se mueva de más, es muy diferente de la hiperactividad o del exceso de movimiento sin más, que es la inquietud, y se trata de forma completamente diferente. Entonces eso es una cosa que es importante diferenciar. Los estimulantes tienen la propiedad de los pacientes que tienen TDAH, hace que se muevan menos, porque aumenta la dopamina, que produce una inhibición, un mayor autocontrol a nivel de una estructura que hay en el centro del cerebro, que se llama ganglios de la base, y que hace que frenen la impulsividad cognitiva, pero también frenan en su hipermovilidad. Entonces son estimulantes en el sentido de que despiertan, hace que el cerebro esté más activo, hace que se concentre mejor, pero no aumenta aumentan el que el niño se mueva. A veces, ¿qué pasa? Que cuando le das un estimulante, si el niño está muy ansioso de base y no lo has visto adecuadamente, pues se irrita, y si se irrita, pues se mueve más. Entonces está un efecto que llaman paradójico, pero que no es paradójico, depende mucho del diferencial. A todos nos pasa, a veces hay que retomar otra vez al paciente y decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a rehacerlo, las cosas. Siempre es bueno, a veces hay que tocar más de una tecla.
Los 2 minutos que tengo para música, porque si nos ha ido el tiempo, se lo voy a dedicar a usted. Hoy no vamos a poner ya música. Hoy pasamos de Guatemala, lo siento, ¿eh? Pero, doctor, algo tranquilizador realista para los padres o para las personas que conviven con esta patología. Con un buen tratamiento se puede tener una vida normal, ¿no? ¿O cuasi normal?
Sí, sí, sí. Puede pasar varias cosas. Con un buen tratamiento se puede tener una vida cuasi normal, normal del todo, o no normal, pero muchísimo mejor. Si el tratamiento involucra medidas farmacológicas cuando son necesarias y medidas no farmacológicas cuando son necesarias
también.
Terapias
conductuales, etcétera, ¿no?
Depende del caso, efectivamente. Los hay que poder ir solo con tratamiento médico y los hay que poder ir solo con tratamiento pedagógico o cognitivo-conductual. Depende de si el paciente tiene un problema de conducta o es un problema más a nivel académico. Cada paciente es un planeta. Uh-huh. La conclusión más importante para mí del programa debería de ser que si un paciente tiene una repercusión en su vida por estos síntomas, tengo uno más, uno menos, tiene que ir a un médico que sepa de estas cosas, que puede ser un psiquiatra infantil que sepa de estas cosas o un neuropediatra que sepa de estas cosas, y es fácil hoy en día orientarse también, ¿no?, más o menos quién es especialista, y hay que evaluarlo, y no se puede empezar a tratar como pollo sin cabeza a la gente sin haber hecho una buena evaluación del paciente, porque eso lleva al fracaso, o dejamos de cantar con cantos de sirena de terapias que son inútiles y que además a todas luces lo son, y a veces nos hacemos trampas al solitario.
Una pregunta muy breve, porque la vamos a hablar con el siguiente invitado, con su colega. ¿Todos los niños autistas tienen TDAH?
No.
No. ¿Tienen hiperactividad?
Tampoco.
Tampoco. Perfecto. Como vamos a hablar con él, pero quería adentrarme con usted para... Pues vamos a hablar con un colega suyo, que es el doctor Ignacio Málaga. ¿Le tengo en línea? ¿Doctor Málaga?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, ¿qué tal ustedes?
Pues nada, acabo de terminar de hablar con el doctor Daniel Martín de TDAH, la verdad es que muy interesante. Vamos a engarzar con autismo, que tiene algunas cosas, aunque sean lejanas, pero son pues posiblemente comunes. Y vamos a hablar de autismo, pero autismo, doctor, desde... Bueno, primero lo voy a presentar. Usted es especialista en neuropediatría, concretamente en toda la patología del niño relacionada con el sistema nervioso central y periférico, así como el sistema muscular. Pero además es doctor en medicina por la Universidad de Oviedo, es decir, que nos vamos a Oviedo. Buena tierra, doctor, muy buena tierra.
Se vive bien.
Bueno, vamos a hablar de autismo, pero autismo, yo siempre lo llamo el espectro de autismo, ¿no? El espectro, porque no es una enfermedad concreta, es un espectro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Cuando se habla de autismo, estamos hablando de un grupo de enfermedades o de trastornos que tiene un grado de afectación muy diverso. Es decir, hay pacientes que tienen un cuadro muy, muy sutil, que les pasan desapercibidos durante mucho tiempo, y otros pacientes que están pues muy, muy afectados y detectamos rápidamente, ¿no? Pero es muy variable, muy
doctor,
variable.
Doctor, ¿se encuentra en algún sitio, en un sótano, se encuentra en algún sitio con mucho aire?
Sí, mira, voy a quitar de la corriente, efectivamente, sí.
Sí, quítela, por favor, porque si no estamos escuchando una especie de ventolera.
Perfecto, vale, ya estoy. Muy bien, sigo, ya estamos.
A ver, vamos a ver cómo le oímos. Y si no, se lo volvería a decir, a ver cómo lo podemos hacer. Voy a hacer una cosa, doctor. Voy a poner un poquito de música. Y si puede usted entrar en algún sitio cerrado, ¿lo tiene cerca? ¿Podría ser?
Sí, mira, yo puedo ahora mismo. Ya estoy entrando, ya está.
Venga, ahora sí, digo, se me va a volar el doctor Málaga.
Ya estoy.
Perfecto. Bueno, doctor, el trastorno del espectro autista, como usted decía, es un trastorno neurobiológico, luego hablaremos de ello, del desarrollo que ya se manifiesta durante los 3 primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Hay unos síntomas muy concretos. Por ejemplo, háblenos de cuáles son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social de estos niños.
Bueno, los primeros síntomas que se pueden detectar normalmente son a partir del añito, aunque hay autores que dicen o expertos que están diciendo que se puede hacer un poquito antes ya. Entonces, lo primero que muestran estos peques es dificultad para interaccionar con la madre, con el padre, con la familia, ¿no? Pues la sonrisa social no se desarrolla o tienen problemas para buscar el contacto. Luego, un poquito después, aparecen problemas para interaccionar con pares, con otros niños de edad, ¿no? El par que pues
está, doctor, está sin cobertura.
Ahora no me oyen.
La verdad es que sí, estamos sin cobertura.
¿En otro sitio?
Vamos a hacer una cosa, doctor.
Sí, dígame.
Voy a poner un minuto de música.
¿Vale? Muy bien.
Y le, y le volvemos a llamar.
Muy bien, venga,
perfecto,
gracias.
Venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora. Ahora.
Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma que me estás usando. Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma que me estás usando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que a disgusto tú me estás matando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que a disgusto tú me estás matando. Cuando en la calle pasas caminando, mi mirada va detrás de ti. Cuando en la calle pasas caminando, mi mirada va detrás de ti. Ese meneo de tu cinturita me tiene loco, loco, loco a mí. Ese meneo de tu cinturita me tiene loco, loco, loco a mí. Y es que tú me gustas tanto, y es que solo a ti te quiero. Y es que tú me gustas tanto, y es que solo a ti te quiero. Si tú me miras me pongo nervioso, en un momento ya no sé qué hacer. Si tú me miras me pongo nervioso, en un momento ya no sé qué hacer. Tienes tus ojos un raro misterio que me domina hasta estremecer. Tienes tus ojos un raro misterio que me domina hasta estremecer. Me desespero si no estás conmigo, no sé qué pasa cuando no te veo. Me desespero si no estás.
Doctor Málaga.
Ya estoy aquí otra vez.
Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hemos ido todo el sitio ad hoc. Fenomenal. Bueno, fenomenal. Nos estaba comentando usted, doctor, los primeros síntomas desde que son los niños pequeños, ¿no?
Ajá, justo. Estamos hablando de eso, que al principio puede aparecer problemas de interacción con la familia, ¿no? Que es la, digamos, el acceso más inicial que tienen los niños a las interacciones sociales. Luego ya, de más mayorcitos, pues tienen problemas para interaccionar con otros niños, en el parque o en pues en el cole. Y en etapas ya de adolescencia a adultez, pues lo mismo, esas problemas sociales en niños que están más afectaditos son muy evidentes, pero en los cuadros más sutiles, los trastornos nivel 1, el trastorno tipo Asperger, esto puede ser sutil hasta esa edad, ¿no? Cuando ya llega una edad pues de interpretar dobles sentidos o la ironía o aspectos del lenguaje no literal, es cuando se nota más, ¿no?, en pacientes menos afectados.
Doctor, ¿cuánto hay de cierto y de no cierto con los niños autistas, por ejemplo, con películas como Rayman, etcétera, etcétera, que nos han mostrado determinadas circunstancias que yo no sé hasta qué punto son reales?
Sí, a ver, son películas muy interesantes porque son, bueno, digamos que divulgan el trastorno, pero yo creo que buscan un poquito la faceta que más llama al espectáculo, ¿no?, a impactar al espectador. La mayoría de las personas con autismo no son cuadros tan espectaculares, no tienen cuadros tan afectados. Mucha gente, de hecho, muchos niños que vienen a la consulta pasan desapercibidos en un parque o en un aula, y es en situaciones muy concretas cuando aparece pues la sintomatología, ¿no? Podríamos decir que los personajes que salen en las películas tipo Rayman pues afectan, sería un 20% como mucho de los TEA, ¿no?, de las personas con TEA, y la mayoría de los pacientes no son cuadros tan graves, son cuadros más sutiles, ¿no?, mucho más funcionales.
¿Estoy en lo cierto si decimos que el TEA es plurietiológico?
Efectivamente. De hecho, no sabemos exactamente, hay un porcentaje pequeñito de pacientes, se hablan 18% de los casos, que podemos encontrar una alteración médica que justifica el autismo. Pero la mayoría de los pacientes, aunque no lo sabemos, la ciencia todavía no lo puede demostrar, pensamos que son varios factores que influyen en el desarrollo del TEA, ¿no? Factores genéticos, algunos factores ambientales, nutricionales de la gestación, pero esto de momento son especulaciones realmente porque no podemos demostrarlo todavía.
¿Es verdad que hay una cierta concordancia entre los gemelos univitelinos?
Sí, en gemelos de diferente placenta, el autismo no es tan, las cifras de autismo no son tan similares entre los dos hermanos. Sin embargo, cuando son gemelos que proceden de una misma célula, de una misma placenta, estas tasas de autismo son mucho más altas, aunque no es el 100%. Esto nos dice que la genética tiene mucho que ver, pero no explica todo el trastorno.
Los univitelinos, yo tengo mellizos, nos referimos a mellizos, ¿no?
Sí, justo. De una misma célula se separan dos células y de ahí dos niños. Y los que no son mellizos, pues son, digamos, dos células diferentes, ¿no? Dos embriones diferentes desde el principio.
Curioso que el inglés no tiene una palabra concreta para mellizos, solamente recoge twins, ¿no?
Sí, hablan en general de twins, unicigótico, pero sí, ellos, que yo sepa, no existe, pero bueno, yo no soy experto, ¿eh?
Doctor, ¿cuáles serían los factores medioambientales o factores ambientales más corrientes que pueden influir en esta enfermedad, en ese espectro?
Bueno, han salido, hay múltiples estudios, son hipótesis realmente, ¿no? Lo más interesante que yo he leído últimamente, hay mucha investigación, es en sobre la ingesta de las mamás de determinadas sustancias durante el embarazo. Ahora, salió un estudio muy muy interesante hace un par de años que analizaban muchísimas mamás, ¿no? Durante la gestación les hacían análisis y entonces una vez que sus hijos nacieron vieron los que tenían un TEA y vieron si esas analíticas durante la gestación tenían alguna diferencia respecto a las mamás de niños no TEA o niños sanos. Y entonces ahí descubrieron que algunas sustancias como el ácido fólico, la vitamina B12, pues estaban mucho más altas en la sangre de estas mamás que en las otras mamás, ¿no? Entonces se piensa que a lo mejor el ácido fólico, algunas sustancias, si te falta durante la gestación de algunas enfermedades, y por el otro extremo si te sobra, es decir, te has tomado demasiadas vitaminas de este tipo o suplementos, puede dar un trastorno del espectro autista. Pero estos son, insisto, son hipótesis, porque no se ha corroborado a 100%, ¿no?, en diferentes poblaciones.
Doctor, ¿de qué prevalencia hablamos de autismo?
Pues una pregunta muy interesante. Hoy en día estamos hablando, se habla de en torno a de cada 100 personas. Varía porque hay algunas organizaciones hablan de uno de cada 165. Los grupos americanos y de Reino Unido están hablando ya de uno de cada 60, uno de cada 40. Lo que es indudable es que esto es un aumento exponencial. Es decir, que hace la tasa que estamos manejando hoy es muchísimo más alta que la hace 5 años y muchísimo más alta que la hace 10 y altísima respecto a hace 20 años, ¿no? Es una escalada brutal.
Pues es lo que me imagino que algo tendrá que ver, lo que hablaba yo antes con el doctor Daniel Martín, que le manda un saludo, Daniel Martín Fernando Mayoralas, que le conoce. ¿Calidad del esperma y factores ambientales que desconozcamos?
Probablemente. A ver, se habla mucho, los factores que se han analizado, sabemos en parte por qué hay este aumento tan brutal. Es decir, sabemos que hay más TEA porque hacemos mejor los diagnósticos, porque antiguamente pues los niños no accedían a los médicos, ¿no? Imagínense en un pueblecito en X sitio de España, pues este niño pues quedaba con un diagnóstico erróneo y hoy se diagnostica. Sabemos que la edad de los papás, efectivamente, un 10% de ese aumento es porque en nuestro entorno tenemos los niños muy tarde, respecto a otras etapas y respecto a otras comunidades. Es decir, todo esto lo sabemos, pero aún así, el 50% de ese incremento no tenemos una explicación. No sabemos si es lo que comemos, si es lo que vivimos, si es... no tenemos ni idea.
Doctor, la concepción del autismo ha cambiado significativamente en los últimos años y parece ser que el autismo se incluye ahora dentro de los trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de trastorno generalizado del desarrollo. ¿Es así?
Es así, sí, sí. Hoy se tiene en cuenta este concepto, que es un trastorno que aparece a lo largo de la vida. Hoy en día se habla que tú naces con el TEA y digamos que se detecta o los síntomas aparecen a unas edades, y a lo largo de la vida esos síntomas, esa forma de presentarse, evoluciona con el individuo. Entonces no tiene nada que ver un niño con TEA de 4 añitos con un adulto con TEA de 25, ¿no? Entonces, esto es el neurodesarrollo, igual que avanza el ser humano, ¿no?, y se va desarrollando diferentes etapas de la vida y aspectos de la cognición, del lenguaje y de las interacciones sociales, igual evolucionan los trastornos y se iban variando, ¿no?
Entonces, al existir el trastorno del espectro autista, doctor, antes lo ha comentado usted, el síndrome de Asperger, pero pienso que habrán desaparecido los subtipos de autismo.
Sí, en el último, esto, digamos, todos más o menos seguimos una clasificación que es marca un libro, un manual, que es el libro de... un libro americano que es el DSM, ¿no?, que es, digamos, el que más manejamos. Entonces, antes se hablaba de diferentes tipos de autismo, clásicamente, incluso se metía una enfermedad que se llama el síndrome de Rett, que hoy en día sabemos que es una enfermedad genética que no realmente no tiene que ver con el autismo. Y hoy, en la última versión de este manual, ya han eliminado todos esos subtipos, el Asperger, el autismo atípico, todo esto ha desaparecido, y ahora realmente hablan de un solo trastorno del espectro autista que va de leve a grave. Entonces, el Asperger, que sería el subtipo más leve o más funcional, se considera como un TEA de nivel 1, sería un autismo leve. Y pensemos en Reinman, ¿no? Como usted antes lo mencionó, pues sería un autismo pues ya nivel 2-3, ¿no? Una persona ya con bastante afectación.
¿Es una enfermedad sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres? ¿A mujeres que a hombres?
Sí, la verdad es que sí. Como muchos trastornos de la neuropediatría, curiosamente, los hombres somos más vulnerables a padecer un TEA. Afecta más a varones que a mujeres. Hay niñas y hay mujeres con TEA, por supuesto, pero son mucho menos en número. Y también son más difíciles a veces de detectar y de diagnosticar.
Doctor, cuando nos dirigimos a una familia que en cuyo seno hay una persona que convive con el autismo, ¿podemos decir este niño es autista o cómo nos referimos a él o a ella?
Ay, es una pregunta complicada. hablando coloquialmente, muchas veces usamos esta expresión. El término correcto sería un trastorno del espectro. Mi niño o su hijo padece un trastorno del espectro autista, pero se nos escapa, ¿no? Son tantos años que pues mi niño tiene autismo o su hijo tiene un autismo, a veces se nos escapa. Pero el término correcto sería trastorno del espectro autista.
Pues creo que seguiremos diciendo que mi hijo es autista, porque demasiado largo. Habrá que buscar o decir tiene TEA, ¿no? Lo mismo que decimos TDAH.
Sí, ahora es lo que más se utiliza, ¿eh? Cuando vas a asociaciones y reuniones de familias, ellos hablan todos, bueno, y coloquialmente hablamos de TEA, es claro. Lo que más se maneja ahora a nivel coloquial. ¿El niño tiene TEA o tiene un TEA?
Doctor, ¿la discapacidad intelectual y el TEA se encuentran unidos?
Sí y no. En etapas previas, hace años pensábamos que era mucho más alta la discapacidad intelectual en estos pacientes. Hoy en día no. Es decir, hoy en día lo que le decimos casi a una familia cuando estamos hablando de un diagnóstico es que el TEA no tiene tanto que ver con la inteligencia como pensábamos. Cuando antes hablábamos de que un 60-70% de los pacientes tenían un problema cognitivo, un problema de inteligencia, hoy en día sabemos que esto no es real, es mucho menor. Y ahora estamos hablando en torno a un 20-30%. El problema que tenemos muchas veces es que no tenemos las herramientas adecuadas para evaluar la inteligencia. Es decir, los comparamos con herramientas que se usan en chicos que no tienen un TEA. Y ellos juegan con esas reglas y pues no siempre se puede usar esta metodología, ¿no?
Bueno, comentar que tanto la presencia del doctor Martín como la suya es gracias a Ningenetics. Ningenetics es la empresa colaboradora nuestra de cabecera, de genética, y nos ha propuesto estos dos asuntos que la verdad es que son apasionantes. No entran dentro de lo que se llama las enfermedades poco frecuentes, pero sí es verdad que despiertan mucho interés en el público en general. Yo estoy encantado, ¿eh? Porque además es una forma de aprender cosas. Las hemos tratado ya dos veces, pero hace casi 3 años, y esto hay que refrescarlo cada X tiempo. Doctor, ¿a qué llaman ustedes el trastorno de la comunicación social y qué diferencia tiene con el TEA?
Muy interesante también. A ver, cuando hablamos de TEA buscamos personas que tienen tres cosas principalmente, ¿no? Que es un trastorno de la comunicación verbal o no verbal, es decir, entender lo que te dicen con un gesto o una clave no verbal, intereses restringidos y poca flexibilidad para los cambios, ¿no? Muy rutinarios o cosas bastante tendencia a la repetición. Cuando tenemos un paciente, una persona que parece un TEA pero solamente en el aspecto comunicativo, es decir, no tiene intereses restringidos, no es inflexible, no tiene problemas de interacción sensorial, es un tema muy muy limitado a la comunicación, no entender un doble sentido o no entender una norma social o decir cosas inapropiadas en contextos inapropiados, cuando es una persona que solamente tiene ese problema, hablamos hoy en día de un trastorno de la comunicación social. Pues sería una especie de mini autismo muy limitado a la comunicación, pero sin nada más. Ese sería más o menos el resumen.
Doctor, todo síndrome clínico presenta, hablamos de síndrome evidentemente, además de los llamados síntomas fundamentales o nucleares, ¿no?, que los podemos conocer así, un conjunto de síntomas secundarios o asociados. ¿Cuáles serían los principales en este espectro?
Bueno, ellos, a ver, las personas con TEA suelen tener mucho problema con la sensibilidad a estímulos. Puede ser el ruido, puede ser el tacto, puede ser en los niños pequeñitos, por ejemplo, es muy frecuente los problemas para la ingesta, porque rechazan texturas con la boca. Esto es un tema que muchas veces es incapacitante para ellos y para las familias, ¿no? No poder ir a un centro comercial por el barullo o problemas para alimentar a los niños. Esto es un aspecto frecuente. Fuera de este aspecto, temas médicos propiamente dichos, ¿no? Es decir, pues sabemos que ellos son más propensos a padecer epilepsia, tienen de adultos tienen más facilidad para tener problemas psiquiátricos comórbidos, es decir, un trastorno pues del estado de ánimo, un trastorno depresivo, el TDAH, que habló mi colega el doctor Martín, que le mando un saludo también desde aquí desde Asturias, es decir, tienen un montón de trastornos asociados que están pululando con ellos, la ansiedad, bueno, y entonces el manejo de estas personas pues se basa en etapas más pequeñitas en la mente, manejar la sintomatología nuclear, pero luego en etapas posteriores pues ir intentando ponerle solución a esto que va apareciendo con el tiempo, ¿no? La sintomatología ansiosa, al sueño, a la alimentación, a la integración sensorial, y en eso se basa un poquito el manejo, ¿no?, del día a día.
Hay dos síntomas asociados, por ejemplo, uno es la autoagresividad, creo que lo entendemos todos, pero por ejemplo, ¿qué significa heteroagresividad?
Sí, cuando una persona se muestra incómoda dentro del espectro autista y en un grado de afectación grave, puede tener autoheteroagresividad. Significa que o bien se golpea a sí mismo o bien golpea a otros, ¿eh? O agrede a otros, o empuja, o muerde. Pero esto en el autismo no es frecuente. Es decir, esto siempre insistimos que aparece en personas con TEA en situaciones muy concretas, ¿no? Pues de estrés, o que no entienden una situación, o que están muy incómodos por algo, pero no hay que quedarse con la idea de que ellos son agresivos ni contra sí mismos ni contra los demás. Es una forma de expresar pues que están incómodos en una situación y no pueden expresarlo de otra manera más que haciendo este tipo de reacción.
Doctor, vamos a llamar por teléfono a dos componentes de una asociación que se llama FANIA, a Tomás y Monse, es una asociación pues que concretamente de autismo, y si le parece pues vamos a charlar un poquito con ellos, a lo mejor hay alguna pregunta que le quieren hacer, ¿le parece bien?
Perfecto, perfecto, encantado.
Pues mientras que les estamos localizando por teléfono, vamos a seguir con usted.
Muy bien.
Doctor, al final, ¿hay una expresión clínica de un trauma psicológico en esta enfermedad o realmente estamos hablando de que la causa del autismo es biológica, como decíamos antes?
Sí, yo creo que esta corriente más psicológica está totalmente superada. Es decir, el TEA, el trastorno de espectro autista, yo creo que casi todos tenemos claro que es un trastorno neurobiológico. No tenemos la explicación 100% certera, pero esto es un tema probablemente genético, hay neurotransmisores implicados, es cuantificable, es medible, y están superadas esas fases de la medicina en las que esto se pensaba que era un tema psicológico, ¿no? Yo creo que esto hoy en día es obsoleto. Vale.
Doctor, voy a saludar a Monse, doña Monse. Doña Monse, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Encantado de hablar con usted.
Igualmente.
Voy a saludar a Tomás. Don Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, tanto Tomás como Monse, decirles que estamos en comunicación con el doctor Ignacio Málaga, que se encuentra en Oviedo. Estamos compartiendo con él el espectro de autismo. Y bueno, pues me gustaría que se saludaran entre ustedes, no sé si se conocen, y que nos comentaran. ¿Alguna pregunta concreta, ya que tenemos a la fortuna de estar con el doctor Ignacio Málaga, que pudieran hacerle?
Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, tardes, doctor. Encantada de conocerle, no tengo el placer.
Mucho gusto. No, yo tampoco, encantado.
Monse, ¿alguna cosa, alguna curiosidad, aprovechando que le tenemos en línea?
Pues aprovechando que le tenemos aquí, pues me gustaría saber si ha habido últimamente algún avance más en tema de medicina para dar un poquito más de luz a ver de dónde puede provenir el tema del autismo.
Ya, a ver, ha habido grandes avances, el tema es que nunca son suficientes, ¿verdad? Lo más importante, yo creo que de los últimos 5 años, está siendo en el campo de la genética. Es decir, que yo diría casi, no día a día, pero semana a semana están apareciendo pues explicaciones nuevas, ¿no? Genes asociados a la enfermedad. Entonces, yo pienso que, no sé cuándo tardaremos, pero llegará un momento que podremos saber, pues, casi en la mayoría de los chicos, digamos, de los niños, qué ha pasado, ¿no? Yo soy pediatra, por eso hablo de niños. Pues dice, pues mira, en tu hijo, pues hemos encontrado estas alteraciones genéticas que explican por qué ha tenido esto, por qué tiene esta intensidad, ¿no? Porque es un grado, pues, un Asperger, porque tiene un grado de afectación alto. Y realmente para nosotros es importante porque cuando tú sabes por qué algo ocurre, ya puedes compararte con, es decir, dice, bueno, pues, ¿qué pasa con los chicos que tienen esta mutación? ¿No? ¿Cómo son de mayores? ¿Qué problemas tienen de salud? ¿Cuál es su evolución?
¿Y qué pronóstico?
Ahí está, el pronóstico, eso es la clave, ¿no? Entonces, lo que estaban luchando muchos grupos en, a nivel mundial, es en esto, ¿no? Entender, clasificarlos bien, entender por qué ha pasado, pues por qué aparece este trastorno y conocer el, qué va a pasar con ellos, la evolución y sus complicaciones, ¿no?
Tomás.
Tomás. Hola, don Ignacio, buenos días.
Muy buenas, encantado.
Y encantado de saludarle. Bueno, al igual que mi compañera gran amiga Monse, pues pregunta sobre medicina o bien, más bien diagnóstico, yo también me gustaría hacer hincapié sobre futuras terapias o nuevas terapias, tanto conductuales como no, que puedan favorecer también el desarrollo de nuestros hijos.
Muy buena pregunta, ¿eh? las dos muy buenas. Realmente, a ver, el manejo médico de los trastornos del espectro autista, ya saben ustedes que es limitado. Es decir, casi todo, por decir el 90%, se basa en terapia de la comunicación. Esto lo hacen ustedes fenomenal seguramente donde estén tratándoles, ¿no? Terapia de conducta. A nivel médico, nosotros, nuestro repertorio, ya saben que es limitado, pues, poner alguna molécula en trastorno de conducta grave, ¿no? Habíamos hablado antes de, pues, de agresividad. Claro. Si existe habló el doctor Martín, si hay un problema atencional, intentar alguna medicación para mejorar la atención. Pero son medicaciones, digamos, que no son curativas. Son tratar un síntoma para que los chicos pues estén mejor y más atentos, más funcionales, más cómodos, ¿no? Tengo malas noticias porque, que yo sepa, no ha habido ningún avance reciente de nada que pueda ser curativo, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, desde la medicina, pues ya siento no poder decirle que te avances. Pero
bueno. Tomás, Monse, Tomás.
Sí, a ver, yo quería hacer
no, espera, Monse, una cosa, que es que yo tengo muchas ganas de ponerme el chándal para correr. Porque, sí. Entonces me gustaría saber, porque tenemos una carrera que organizan ustedes, Afania.
Sí, todos los años desde Afania, desde nuestra asociación, organizamos una carrera solidaria a favor del autismo. Pues sobre todo para dar a conocer, vamos, a conocer, no, para difundir y para que bueno, que se oiga el autismo y se sepa que estamos en la sociedad, que estamos ahí. Y bueno, entonces es este domingo, bueno, el domingo 15 de abril a las 12 en el que lo tengo por aquí.
En la pista de atletismo del Estadio
en Juan de la Cierva.
Ahí está Tomás saliendo.
Se me había perdido.
Muy bien, muy bien.
Y entonces, bueno, participamos, son 2.500 metros. ¿Sí? Es una carrera que pueden ir niños y mayores, con las familias, vamos los papás con los niños. Lo pasamos muy bien porque es muy entretenido. Luego, cuando llegan a la meta, se les da una medalla, repartimos unas chuches. Y bueno, es muy divertido.
Bueno, decir que Afania con Y,
sí, con Y,
la pueden ustedes encontrar en cualquier buscador, en Google perfectamente, saldrá, yo he estado metido en la página web, y no estaría nada mal, ¿verdad, Tomás, que enredaran un poco por ahí dentro?
Pues no, que miren, que hurguen y que, bueno, primero se interesen y luego, bueno, todas las sugerencias son bien recibidas por parte de la asociación. Porque a fin de cuentas estamos aquí un poquito para, entre todos, pues buscar soluciones dentro de lo que se pueda.
Bueno, pues se nos ha ido la hora, la verdad es que qué rápido va todo. Ha sido muy interesante.
La verdad, me pasa el tiempo.
Ha sido muy interesante, les agradezco a los cuatro, doctor Martín, doctor Málaga, Tomás, Monse, les he dicho su nombre porque no conozco el apellido, pero bueno, como si estuvieran en mi casa. Y la verdad es que ha sido un verdadero placer. Nos vamos y el jueves que viene pues volveremos más con otro programa de enfermedades raras. Un verdadero abrazo para todos y no sean tan buenos, que un poquito malos tampoco viene mal. Hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego. Oye mi bien la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo, dulce amor. Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Sí,
Mamita,
enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal.
Son las 2, la 1 en Canarias.